UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hace 20 años vivías atrapado en el gris. Otro tiempo, otro color. Y te esperaban impacientes en casa. Te habían cogido y nadie sabía si vendrías hoy. El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado, quizás se respira mejor, pero corremos delante de los mismos. Y es que pasado el tiempo, hay quien no envejeció. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul. De día uniformados, de noche encapuchados, imparten la misma ley. Lloverán sapos y culebras, lloverán piedras. Y luego os preguntaréis por qué. Seas rojo, negro, chino, o si te pasaste de listo, aprenderás tu lección. Las cámaras nunca recogen lo que sucede en la celda entre uno y otro furgón. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos, atrapados en azul, denles miedo, atrapados en azul, ellos me protegen de ti. De ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Madre, preocúpate. Atrapados en azul, si a tu hijo llegan a coger. Atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos, atrapados en azul, tienes miedo, atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul.
Y acabamos de escuchar Atrapados en Azul de Ismael Serrano, porque hoy tenemos la inmensa suerte en Radio UMH, la emisora radiofónica de la Universidad Miguel Hernández, el nombre del poeta oriolano, de tener aquí con nosotros al cantautor, a Ismael Serrano, que bueno, no es la primera vez que pasa por los micrófonos de Radio UMH. Él ya estuvo con nosotros en nuestros micros, estaba de paso por las aulas de periodismo y presentó su poemario Ahora que la vida. Y la vida nos ha vuelto a traer en este destino que nos ha juntado para volver a tener la inmensa suerte de saludarte. Ismael, bienvenido de nuevo a Radio UMH, ¿qué tal?
Encantado, nada, pues encantado de volver a estar con vosotras, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar de varios temas, sobre todo porque este día 8 de junio, a las 20:30 horas, el Teatro Principal, ese escenario magnífico, tendrá la suerte de acogerte con tu nuevo espectáculo Seremos, y además también vamos a hablar de algo importante, interesante y de celebración, que son esas bodas de plata, esos 25 años de tu carrera y todo lo que acontece y los compañeros de viaje que te van a acompañar. Así que Ismael, primero de todo, pues cuéntanos cómo se presenta este nuevo espectáculo, que además, bueno, tú eres letrista, cantautor, poeta, escritor, y ahora has unido algo más a tu espectáculo, que en un teatro también va a haber teatro. ¿Qué es lo que se van a encontrar los asistentes a este espectáculo?
Bueno, es verdad, es un espectáculo que está a medio camino quizá entre la obra de teatro y el recital convencional. A mí me gusta contar historias, no solamente cuando interpreto mis canciones, sino cuando las presento. Me gusta establecer una suerte de diálogo en el público, contextualizar las canciones, no sé, así como un cuentacuentos, narrar historias que de alguna manera sirvan para enlazar las canciones. Y esto siempre lo he hecho de alguna manera, incluso en los cafés en los que yo empezaba hace 25 años, pero digamos que con el paso del tiempo se ha ido sofisticando, por así decirlo, y en este último tiempo me ha gustado escribir guiones que sirvieran para construir un hilo narrativo que nos permitiera viajar por las canciones. Y esta presentación es algo más que una mera sucesión de canciones. Es también una obra de teatro en la que, bueno, hablo. Empieza siendo una especie de entrevista con una voz en off que me está haciendo preguntas y luego se convierte en otro tipo de diálogo porque surgen situaciones que hacen que haya un giro en la trama y que me permite de alguna manera hacer un recorrido por estos 25 años para ver el camino, no ya solo el que ha transitado uno, sino el que han transitado también las canciones, que se cantan desde otro lugar, que crecen de otra manera, que adquieren otra dimensión y otro sentido con el paso del tiempo. Entonces, es la presentación de Seremos, pero también un repaso a toda mi discografía y, sobre todo, de lo que se habla fundamentalmente es de la necesidad de seguir persiguiendo los sueños, de no rendirse, porque se habla inevitablemente del paso del tiempo, pero sobre todo ante la tentación de arrojar la toalla, porque el paso del tiempo a veces es implacable, ante eso no rendirse, porque como dicen las madres de la Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que de lo que se trata es de seguir levantando la mirada.
Cada día, bueno, me encanta que haya una parte de protagonismo para el periodismo en ese espectáculo, cuya voz es la de la actriz Elena Ballesteros, la que hace como de periodista en un programa de televisión para que Ismael Serrano sea entrevistado y lleve por ese camino de esos 25 años en ese espectáculo que, como decimos, se puede presenciar el día 8 de junio a las 20:30 horas en el Teatro Principal de Alicante. Esa lucha, Ismael, que más que nunca hemos hablado también con algunos de tus compañeros de viaje en estos dos años, desde marzo de 2020, en la Radio UMH iniciamos un ciclo de entrevistas con artistas para apoyar a la cultura y a la música, algo que hace mucho la Radio UMH, la Universidad Miguel Hernández, que también tiene y ha tenido una escuela de rock. Tenemos ahí de honoris causa al gran Serrat y también a Miguel Ríos, tenemos el nombre de un poeta. Y bueno, iniciamos este ciclo Música Desconfinada y, como digo, a tu compañero, amigo Maruán también estuvo en este ciclo con nosotros porque vino a actuar a Alicante. Y hablas de lucha, de no perder nunca los sueños. Y a mí me encantaría, Ismael, en esta ocasión que tenemos de hablar contigo, pues cómo has pasado estos 2 años, si te veías que ibas a poder celebrar estos 25 años y cómo ha sido esta trayectoria que un poco hemos pasado todos por el desierto, o no sé cómo denominarlo, de la música confinada y de todo lo que se ha podido damnificar, tantos derechos fundamentales hasta la libertad y se ha visto damnificada la sanidad, pero también la cultura y la música. Tú que eres un artista que reivindicas y que luchas.
Bueno, yo creo que la sociedad está atravesada aún por un trauma del que no es consciente, que quizá aflorará más adelante, pero yo creo que aún, a pesar de que nosotros nos imponemos el olvido, porque muchas veces hablándolo con amigos y tal, nos damos cuenta como que queremos pasar páginas muy rápido, ¿no? No ya solo por cuestiones económicas y demás, sino también cuestiones ya como casi como mecanismo de defensa, como mecanismo de defensa psicológico, ¿no? Queremos
de supervivencia.
Sí, hace poco salió un artículo en el País que decía, un artículo de opinión, ahora no recuerdo quién lo firmaba, que hablaba de eso. Dice, yo me acuerdo, recuerdo el último avión que me tomé antes del confinamiento, recuerdo la última vez que quedé con mis amigos, algo así, ¿no? Recuerdo haciendo como un repaso de los recuerdos previos a la hecatombe, por así decirlo. Y decía el artículo, dice, yo pensé que íbamos a hablar más de esto. Una vez pasara, que pensé que iba a ser como una constante en nuestras conversaciones, ¿no? Que todo lo que nos había pasado a vivir, y no se habla de ello. Y yo creo que es un error no hablar de lo que ha pasado, porque debiera dejarnos una enseñanza en muchos sentidos. Han sido tiempos muy difíciles. A mí no me gusta nada. Hay quien romantiza los confinamientos, bueno, porque vive una vida privilegiada que le permite hacerlo, ¿no? Dice, no, yo viví de puta madre los confinamientos porque escribí canciones y yo me encontré conmigo mismo. Bueno, yo, a pesar de que también me encontré conmigo mismo porque no me quedó otra, me lo hubiera ahorrado si hubiera podido. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que ha sido una época muy difícil. Muy difícil porque hay quien dice que la felicidad se mide en nuestra capacidad para hacer planes y poderlos concretar. En tanto en cuanto somos capaces de proyectarnos hacia el futuro, somos felices, ¿no? Y convengamos que en esa época proyectarse hacia el futuro era muy difícil. Por eso la música nos conectaba también. Por eso esa necesidad de encontrarnos en las canciones, de encontrarnos en los conciertos que se hacían online, que se hacían vía streaming y demás, porque había una necesidad de conectarse con esa vida que había quedado congelada en el tiempo y que pensamos que más pronto que tarde recuperaríamos. Porque teníamos esa necesidad de pérdida de control de nuestras vidas y la canción, la música nos conectaba los unos con los otros y nos hacía recuperar esa sensación de que podemos influir en nuestro futuro. Porque uh-huh. Esa sensación teníamos, no podíamos hacer nada prácticamente, éramos rehenes de una situación que no nos dejaba proyectarnos hacia adelante, ¿no?
Es que además, Ismael, no sé si compartirás conmigo que no es lo mismo decir me voy a aislar para escribir un disco, para grabarlo, para estudiar una oposición o un examen final, a que nos quiten esa libertad de una manera tan, tan impuesta y de una forma tan inesperada cuando además éramos tan libres.
Claro. No, y sobre todo que no es lo mismo estar confinado en una casa con jardín donde puedes salir a mirar el cielo a estar en una casa con vistas a un patio interior, sí. Y hacinado con toda tu familia, ¿no? No es lo mismo, quiero decir, esto ha puesto de manifiesto los privilegios. Por eso digo que podía dejarnos una enseñanza con respecto a los privilegios con los que uno vive, lo mal repartidos que están esos privilegios o la suerte, por así decirlo, si quieres, y sobre todo también las deudas que tenemos con los profesionales sanitarios, las deudas que tenemos con nuestros mayores, que hemos tratado, que ha puesto en evidencia cómo los tratamos y cómo los solemos tratar, y parece que poner en valor el bien común, la sanidad pública, lo necesario que es un Estado que nos ampare en situaciones así, ¿no? Y luego también eso, darle importancia a la cultura. La cultura ha sido fundamental para ayudarnos a mantener la cordura. Y es verdad que yo creo que la cultura, siempre somos lo último, nos hemos sentido un tanto desamparados por las administraciones, y sobre todo yo creo que no se ha reconocido el esfuerzo que se ha hecho por ofrecer espacios seguros, ¿no?, de seguridad sanitaria, por así decirlo, ¿no?, respetando todos los protocolos y demás. Y yo creo que no sea el público, sí, el público lo ha reconocido asistiendo y demás, pero las administraciones no tanto. Y yo creo que hemos salido todos más frágiles, fragilizados un poco emocionalmente de esta pandemia, y yo creo que nuestro sector, el de la música especialmente, yo creo que hay una sensación de precariedad de la que no nos hemos desprendido, ¿sabes? Uh-huh. Esa sensación de estar en el alambre, de que en cualquier momento hay reducción de aforo, de las dificultades, porque además encima, claro, hemos salido de la pandemia para entrar en otra crisis que ha derivado de una guerra, entonces es como, claro, la cultura somos lo último, y además hemos salido todos a la vez. Teníamos la necesidad de salir todos a mostrar nuestros discos, nuestros nuevos proyectos, entonces estamos girando todos a la vez, con lo cual la oferta es brutal, en un contexto de inflación increíble, con... Entonces, hay una sensación como de precariedad, de dificultad, de carrera casi competitiva, que yo creo que nos que está presente también en el ánimo de la cultura. A lo mejor preguntas a otro artista y dices, ah, no, yo estupendo, yo estoy fenomenal. Pero yo creo que hay un ánimo un poquito tocado. Luego se te alivia cuando te subes al escenario, el escenario reparador, la música reparadora. Pero cuando te bajas del escenario sientes ese peso, sientes como hay un puntito de estrés que se suma ya al estrés habitual con el que el artista trabaja, ¿no?
Esa incertidumbre, y yo, bueno, desde una universidad, con todo mi respeto a la ciencia y la investigación, por supuestísimo, pero yo antes de que saliera todo el tema de la vacuna como salvadora, para mí la salvación en mi día a día, pero sobre todo en ese confinamiento para teletrabajar, que inventamos tantas palabras que nunca habíamos utilizado para confinarnos, para estar con nuestros hijos, para cocinar como nunca habíamos cocinado. La música formaba parte de nuestra existencia, nuestros libros por la noche no podíamos dejar de leerlos, de releerlos, que habíamos abandonado, y yo creo que por eso nuestro apoyo siempre a la cultura y a la música, porque hay que ponerla en valor, y lo que sí que habrá que hacer, como comentas, es innovar y tener protocolos o prevenir en situaciones de economía y laboralmente para que esa precariedad desaparezca, y vosotros también os sintáis amparados, igual que tantos sectores de la economía y de la sociedad, porque formáis y mucho parte de nuestra vida como una gran salvadora y buenísima medicación para el alma y para el espíritu. Así que, bueno, en ese reconfortamiento de ir al teatro y de verte, vamos a que nos comentes, nos has dicho un poquito, pues esa puesta en escena con esa obra casi teatral, pero sobre todo tus canciones como artista, ¿cómo las vamos a ver? Algunas, incluida obviamente ese Papá, Cuéntame Otra Vez, como nunca se había escuchado, seguro que es una sorpresa, pero no sé qué nos puedes avanzar, Ismael.
Bueno, es que las canciones se cantan desde otro lugar y se cantan cuando yo cantaba Papá Cuéntame Otra Vez hace 25 años, la cantaba como el reproche del hijo hacia el padre por el fracaso del mundo en el que vivíamos, que no era aquel por el que habían soñado y demás, porque me parecía que había una parte de renuncia y de derrota que merecía ser contada. Ahora, llegado ese tiempo, hacer ese reproche es absurdo, porque al reproche yo tendría que ser el destinatario, mi generación tendría que ser el destinatario. Lo que pasa es que, claro, yo lo que me pregunto ahora es cuál es nuestro relato. Como generación, ¿hemos sido capaces de construir un relato propio? Yo creo que quizá no. Quizá lo que nos toque ahora es acompañar el relato de los más jóvenes, que sí lo están haciendo, sobre todo vosotras, sobre todo las mujeres, que son quienes lo están protagonizando. Con el paso del tiempo te das cuenta de que no siempre tienes que estar en el centro del relato, ¿no? Porque cuando eres muy joven quieres estar siempre en el centro, quieres estar ahí en la pomada y tal. Y con el paso del tiempo dices, no, si uno a lo mejor lo que tiene que hacer es acompañar, y creo que ese es el lugar. Y eso es un ejemplo de cómo las canciones tienen otra mirada, ¿no? Y pasa también incluso con las canciones de amor, ¿no? Que cuando uno las canta lo hace porque siente que todo es urgente y definitivo, y con el paso del tiempo se cantan de otra manera, ¿no? Se cantan con una... Sí, también hay una punzada de dolor por aquello por lo que pudo ser y no fue, pero también con una media sonrisa por aquello de que te conectas con aquel que fuiste, que eso es lo bonito de la música, ¿no? Que te permite hacer un viaje en el tiempo y conectarte con el muchacho o la muchacha que fuiste hace tiempo. Y lo bonito es reconocerse reconocerse y reconocer lo que uno ha aprendido en todo este tiempo, reconocer, pues eso, que uno ha entendido que cada vez que ha elegido la vida, ha renunciado a algo, ¿no? Y amigarse con la idea de la renuncia. Eso que los músicos llamamos fatal, por eso escribimos canciones en todas las cosas, porque no sabemos renunciar, porque no queremos perder ciertas cosas, ¿no? Perder la sensación de juventud, perder el amor, la sensación del enamoramiento, del apasionamiento, ¿no? Por eso a veces insistimos en un ideal romántico que incluso en ocasiones puede resultar hasta tóxico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todas las canciones se
reinventan, ¿verdad?
Trato de situarlas musicalmente ahí, en ese otro lugar.
¿Cuántas veces se habrán acercado tus seguidores? No sé si te gusta escuchar la palabra fans, pero tus oyentes, tus escuchantes, a compartirte pues esas historias de amor que has vivido tú y que has narrado y has cantado, cómo las han puesto, que yo creo que eso es mucho de la magia de la música y de lo que nos sentamos identificados con nuestros cantantes favoritos, el hecho de decir, mira, me vi identificado, se la dedica a esta, a la otra o al otro, y te lo habrán comentado, ¿verdad?
Sí, y es que es emocionante porque es lo que me ha pasado a mí, cuando yo he escuchado a otros autores que de uh-huh. repente me han hecho sentirme protagonista de sus historias, y es que es la magia de la música, ¿no? Cuando me han hecho encontrar, reconocer, en mis pequeñas historias, esa poesía de la que no siempre era consciente, ¿sabes? Saber que en mis relaciones sentimentales había una poesía, había una magia que yo sentía, pero que no era capaz de expresarla, y de repente alguien lo hace por mí, dije, sí, es que yo estaba ahí, yo fui él, ¿no? De alguna manera, o en lo cotidiano esa épica, ¿no? Hay un punto de épica, de lucha, de perseguir el sueño y tal, y de repente el cantautor te lo señala y te reconoces. Y sientes ese vínculo, por así decir, con el autor, y sientes ese agradecimiento por haberle dado sentido. O te ayuda a entender lo que te pasaba muchas veces también, ¿no? Uh-huh. De amor o desamor. Tú dices, claro, esto era lo que yo sentía, esto era, ¿no?
De alguna y no manera. Me pasa solo a mí, le pasa también a otros. Ismael, claro. 25 años, ¿cómo ha cambiado? Si tú lo has notado, que seguro que sí, la industria discográfica y cuánto han influido, influyen actualmente también. Me encantaría conocer tu perspectiva, tu visión, pues todo este fenómeno de las redes sociales en la música, las nuevas plataformas para que ahora ya no es esperamos un disco con X temas, sino que single a single, como le llamábamos antes, se van descargando en tal plataforma. ¿Cómo vives todo esto? ¿Cómo lo digieres?
Bueno, ha cambiado, claro que ha cambiado, efectivamente. Ha cambiado nuestra relación con la música, nuestra forma de compartirla, nuestra forma de escucharla juntos. De hecho, se han perdido espacios en los que se escuchaba música juntos, ¿no? En los que, por ejemplo, la familia escuchaba, había espacios que tenía que ver con el tocadiscos en el salón, que tenía que ver con los viajes en el coche, con el radiocasete del coche. Todos esos espacios ya no son los mismos, porque los smartphones han condicionado también nuestra escucha. Y ahora ya no existe la prescripción, la radiofórmula no tiene ese poder que tenía antes de amplificador, aunque aún lo sigue teniendo. Ahora es el algoritmo. Ahora es un algoritmo, un programa, un software el que determina el hecho de que te puedas aproximar a según qué música. Yo creo que las redes sociales no nos vendieron algo que no se dio, ¿no? Había una utopía con respecto a las redes sociales, internet, que nos decía que podíamos tener acceso a todo tipo de música, que íbamos a tener acceso a mucha información, y es verdad, es mucha la información, pero está en el caudal, es muy difícil discriminar por un lado. Y por otro lado, las redes sociales lo que han creado son comunidades, pero de gente con gustos afines, pero comunidades cada vez más cerradas. Ocurre en la política, el sesgo de confirmación te lleva a rodearte de gente que te dice lo que quieres oír, y en la música también. Con lo cual, trascender tu propia comunidad, ser capaz de sortear tus más fieles oyentes para encontrar nuevos oyentes, eso es sumamente difícil, porque el algoritmo en ese sentido es tirano, ¿no? Y solo te va a ofrecer cosas que tienen que ver con lo que cree que a ti te va a gustar. Con lo cual hay una cierta tiranía al respecto, ¿no? La industria, hemos dado, hay un cierto ciberfetichismo que nos ha hecho asumir cualquier avance tecnológico y avance en el desarrollo del software y demás como algo que positivo y que iba a enriquecer nuestras vidas. Y no respondía tanto esos avances tecnológicos a mejorar nuestras vidas, sino a intereses particulares muy concretos, ¿no? En el caso del algoritmo también. Yo últimamente me pregunto, por ejemplo, de qué manera el algoritmo está condicionando no ya nuestras escuchas, sino también nuestra forma de creer. Hasta qué punto se crean canciones en función de cómo va a situar el algoritmo nuestra propuesta en las búsquedas, en las listas, cómo van a ser etiquetadas, cómo van a ser compartidas y reproducidas. Entonces, yo a veces me pregunto eso, ¿no? Y ya, para terminar, perdona que me enrollo mucho, pero...
Bueno, a mí me encanta escucharte y que compartas todo esto con nosotros.
Bueno, escuchaba el otro día una cosa que decía, no, nosotros hemos pasado, la radiofórmula impuso el escribir estribillos pegadizos, simples, sencillos, que tuvieran impacto, ¿no? Dice, ahora TikTok no da tiempo ni al estribillo, lo que busca es la frase contundente, ¿no? Una frase, una melodía, una frase melódica y una frase, un ripio que pegue. Con lo cual acabamos escribiendo memes musicales y eso va un poco juega en contra de la figura del cantautor, que lo que busca es el relato. Es que no da tiempo, hay tal déficit de atención, se genera tal déficit de atención, se encapsula tanto el mensaje que construir un relato es muy difícil. Claro, ante la cultura del zasca, que lo que quiere es callarte la boca con un así de forma inmediata y demás, pues construir un discurso, construir un relato es sumamente difícil. Y los cantautores yo creo que lo que hacen es contar historias, contar relatos, no en el sentido tradicional de presentación o de desenlace, pero sí historias que merecen ser hiladas y merecen ser escuchadas de principio a fin. Y las redes sociales cada vez imposibilitan eso, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo muchos interrogantes con respecto a cómo funcionan las redes sociales y a las dinámicas, además, que propician, por así decirlo, y que premian, además.
Fomentemos un poco el no tecnologismos y el, bueno, el acudir a los conciertos, a los teatros, a disfrutar, a escuchar, ya que nos narren y relaten como tú lo estás haciendo ahora en los micrófonos de Radio UMH. A mí me encantaría que nos comentases Teatro Circo Price en Madrid, 10 y 11 de junio. Son dos fechas seguramente marcadas en tu agenda, en tu calendario, como muy especiales, conciertos especiales, 25 aniversario de la gira Seremos. El 11 están las entradas agotadas y a mí, bueno, me encantaría, el día 10 te va a acompañar, entre otros, Ainhoa, Buitrago, Andrés Suárez, Clara Alvarado, Dani Rovira, Feten Litus, Rosalén y Víctor Manuel. El sábado 11, Amaral, Conchita, Ede, Jimena Ruiz, Echazú, Maruán, Miguel Ríos, nuestro honoris causa, y Pedro Guerra. Y bueno, ¿cómo vas a vivir todo esto?
Pues espero poder disfrutarlo, permitírmelo, porque a veces uno se pone tan nervioso que luego te caes con el paso del tiempo y dices, hostia, yo sé qué feliz fue ese día, no me di cuenta. Entonces voy a intentar disfrutarlo, pasarlo bien y sobre todo, pues eso, celebrarlo. Yo pretendo que sea un concierto festivo en el que tenga la oportunidad de darle las gracias a ese público que me ha acompañado durante estos 25 años y creo que puede ser un momento bonito. Yo ya celebré mis 20 años, ahora mis 25, porque cualquier excusa es buena.
Di que sí.
Para montar una fiesta, y más cuando es con amigos, y espero que así sea.
Hay que celebrarlo todo. Bueno, Ismael, tú has hablado de sueños, y a mí me encanta que te veo optimista, a pesar de todas esas preguntas que te haces con la tecnología, con los nuevos mensajes, con las nuevas narrativas. El sueño que puede llegar a tener todavía, la ilusión de Ismael Serrano en la música, porque disfrútalo muchísimo ese 10 y 11, también el 8 de junio aquí en Alicante, pero ¿qué le queda hacer o qué proyectos tiene en mente para seguir alimentándose de felicidad, de ilusión y de motivación en la vida, Ismael Serrano?
Bueno, nos queda, tengo unos cuantos proyectos, nos queda una larga gira, porque aún tenemos que ir a Latinoamérica después de los conciertos en Madrid y luego Valencia, nos vamos a Latinoamérica, luego regresamos, seguimos dando algunos conciertos también a este lado y finalmente acabaremos en febrero, en marzo así acabamos con la gira ya por fin. Y me apetece, bueno, tengo como varios proyectos, unos que tienen que ver con Latinoamérica. Me apetece retomar un poco la senda que se abrió un poco en el disco anterior, en La Llamada, que tenía que ver con los ritmos tradicionales latinoamericanos. Me apetece viajar por allí, me apetece conectarme con artistas de allí y empezar a hacer, bueno, tengo un proyecto por ahí que tiene que ver con eso, la creación con viajar por allí. Tengo también la idea de traer el sinfónico. Tuve la oportunidad de hacer un concierto sinfónico en Buenos Aires, invitados por un festival que se llama Únicos. Hicimos un repertorio sinfónico que me dejó muy satisfecho y con muchas ganas de traerlo aquí. Y me apetece grabarlo y me apetece presentarlo en la medida que se pueda aquí, porque es difícil. Un sinfónico, son muchos músicos encima del escenario y habrá que ver dónde y cuándo se puede, pero también me apetecería. Entonces tengo que escribir, tengo muchos planes para escribir. Quiero escribir un musical que tengo en la cabeza, una obra de teatro, un musical de pequeño formato. Entonces, bueno, proyectos tengo unos cuantos, otra cosa es que tenga tiempo.
Bueno, pues tiempo es lo que tenemos, también libertad para poder hacerlo, sobre todo porque nadie nos para en nuestra forma de pensar, de idear, y sobre todo para ti de compartirlo. No se lo pierdan a Ismael Serrano, que presenta su nuevo espectáculo en Alicante. Seremos el día 8 de junio a las 20:30 horas en el Teatro Principal de Alicante. Siempre es una buenísima noticia tenerte de nuevo por la terreta. Y muchísimas gracias, nuestro agradecimiento por haberte prestado a estar en esta conversación, que ya ni entrevista, que hemos estado aquí amablemente conversando contigo, Ismael Serrano, en Radio BMH. Muchas gracias, un saludo de Sonia Martínez, Ismael.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Un beso fuerte y hasta pronto.
Amo tanto, tanto la vida, que de ti me enamoré. Y ahora espero impaciente ver contigo amanecer. Si se acaba este milagro, si se consume mi voz, si me das un último portazo, ¿en qué calle moriré yo? Estás tan bonita esta noche, te sienta el pelo recogido también. Pídeme cualquier deseo, poco te puedo ofrecer. Lloras, gritas bajo la lluvia como el ángel Lucifer. Somos de nuevo herida abierta. Mala tierra, trágame, trágame. Amo tanto la vida, que de ti me enamoré. Y de amarte tanto, tanto, puede que no te ame bien. Si yo fuera tu asesino, conmigo nunca tendría clemencia a muerte, que es condenarme a tu ausencia, que no haya más despedidas, que no eres Il Salando ni yo Rick Blake, y yo soy tan idiota. No te dejaría ir con él. El próximo avión que tomes, conmigo lo tendrás que hacer. El camino de regreso yo te lo recordaré, yo te lo recordaré.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.